Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Luis Francisco Santa María Babi, profesor de inmunología de la Facultad de Biología en la Universidad de Barcelona. Al doctor Félix Cascón Luna, director de la Unidad de Gestión del Laboratorio Clínico del Área Sanitaria Norte de Córdoba, España. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por
vamos
más.
Por más.
El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El Microscopio. A continuación, los invitamos a escuchar a la doctora Hilda Tendiza Marima Matarira, presidente de la Asociación de Química Clínica y del Colegio de Patología de Zimbabue. Es secretaria de la Federación Africana de Medicina de Laboratorio.
Hola Hilda, es aprecio.
Buenas tardes Hilda, es un placer tener esta entrevista con vos.
Good afternoon, sir.
Buenas tardes a todos.
Hilda,
¿qué nos podés contar sobre el próximo congreso de la Federación Africana de Química Clínica?
The fourth congress of the African Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.
El cuarto congreso de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio será en Zimbabue, del 28 al 30 de abril de 2015, en Harare, Zimbabue, cerca de las Cataratas Victoria.
Es un lugar muy lindo, ¿verdad?
Victoria Falls is the seventh wonder of this world, and
las Cataratas Victoria son una de las siete maravillas del mundo. Y si miran fotos, van a ver por qué las llamamos poderosas cataratas Victoria o Mossi Katunia, que significan las cataratas más grandes del mundo.
Es una gran oportunidad para todos los colegas de conocer Zimbabue e ir al congreso.
Espero que todas las federaciones de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC, puedan estar representadas en este congreso. Es el precongreso en África que se organiza antes del próximo congreso mundial de la IFCC en Devon, Sudáfrica, en 2017. Están todos invitados a Zimbabue en 2015.
Bien, ¿y cuáles son los temas principales de este congreso, Hilda?
Este congreso será muy variado. El tema es la integración de las 4P de medicina de laboratorio. Las 4P de las medicinas de laboratorio son personalizada, predictiva, preventiva y participativa.
Thank you. It's a good opportunity to visit Zimbabwe.
Bien, es una buena oportunidad para visitar Zimbabue, decimos. Quisiéramos preguntarte sobre el curso precongreso. Es el 26 de abril, si no me equivoco.
Yes, we will have a week of 6 days of pre-congress from the 21st to the 26th.
Sí, efectivamente. Vamos a tener una semana de precongreso del 21 al 26 de abril. Se van a tratar temas como el uso de la nanotecnología en química clínica, point of care testing y patologías pediátricas. También abordaremos gestión de laboratorio, un curso práctico de genómica. En este congreso en Zimbabue vamos a incluir más idiomas, por supuesto, inglés, francés y portugués, porque son las lenguas que también se hablan en África. Queremos llegar a todos. Como secretaria de la Federación Africana, vi que en el Congreso Mundial de la IFCC hay muy pocos profesionales registrados de países que no hablan inglés. Queremos unir a la comunidad de química clínica de África a través de los idiomas. Y es por eso que invitamos a todas las asociaciones de química clínica de África a ponerse en contacto con la IFCC. Queremos que el idioma no sea una barrera. Estoy muy orgullosa de anunciarles que el profesor Graham Bestall, actual presidente de la IFCC, va a ser uno de los invitados de este congreso. También lo invitamos al profesor Howard Morris, vicepresidente de la IFCC, y nos dijo que está considerando asistir al congreso junto con Bestall. Tengo otra confirmación de Filadelfia, Estados Unidos, Paula Fortina, quien va a continuar con el programa de manejo de habilidades que comenzó hace 2 semanas en Harare sobre informática y genómica. También lo dictará del 21 al 26 de abril del próximo año. Estoy orgullosa de esa participación internacional en el Congreso. El profesor Mauricio Ferrari acaba de regresar de Harare porque dio un curso sobre detección temprana, diagnóstico y gestión de diagnóstico molecular. Son expertos en el tema con muchas publicaciones. Y también está invitado al Congreso para compartir su investigación tan valiosa.
También tienen un proyecto de cooperación sur-sur. ¿De qué se trata?
The South-South Cooperation. Remember, there is an equator in this world.
Bien, tenemos al Ecuador en el planeta. El Ecuador divide al mundo en 2, norte y sur. Es una opinión personal si digo que la cooperación norte-norte es muy fuerte, pero los países que están al sur del Ecuador no están tan interconectados. Por ejemplo, América del Sur, África, Australia y parte de Asia. Veo que en el futuro tenemos que reforzar la cooperación de los países del sur. Podemos empezar por los jóvenes científicos, que se contacten unos con otros. Espero que los jóvenes del sur-sur vengan a Harare para armar una red y que tengan reuniones científicas. Tendremos un simposio para jóvenes científicos. Espero que todas las federaciones promuevan este simposio entre los jóvenes científicos. Por supuesto, visitaremos las Cataratas Victoria todos juntos.
Es una buena oportunidad para los jóvenes para participar en Harare.
Es una gran oportunidad para que los jóvenes científicos se reúnan en Harare, Zimbabue. Queremos preguntarte sobre la acreditación de la IFCC y la Federación de África.
La Federación de África tiene la intención de empezar 2 programas para África, la acreditación de todos los laboratorios, nacional, regional, continental, y vincularlo con la acreditación internacional ISO. Cuando hablo de regional, me refiero al oeste, este y centro de África. Cuando hablo de continental, me refiero a la Federación Africana como bloque internacional con representación en la IFCC. Estos programas tienen que comenzar a trabajarse seriamente en África para que dentro de 15 años seamos expertos en brindar conocimiento al resto del mundo.
Hila, you have a very, very good project. I would like to cooperate with you to the radio to spread all of this.
Tienen proyectos muy buenos. Nos gustaría cooperar con la radio para difundir estas actividades tan importantes. Esperamos que podamos contactarnos con los jóvenes científicos.
I just had a meeting this morning with all the young scientists who are attending World Lab Istanbul 2014 this June.
Esta mañana tuve una reunión con todos los jóvenes científicos que asistieron al Congreso Mundial de la IFCC, Estambul 2014. Les di la idea de empezar una radio para la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Espero que se unan estas 2 radios, la de mi federación y la de ustedes, con la Biocli, y colaboren para que puedan transferir conocimiento de los jóvenes científicos y de los científicos con más experiencia. África es muy grande y diversa, pero a todos nos gusta la música y las charlas de radio. Espero que podamos lograrlo a través de la música, de la danza, hasta la química clínica de todo el mundo.
Okay, thank you very much, Hilda, for this beautiful interview.
Muchas gracias, Hilda, por esta entrevista tan linda. Estamos a tu disposición.
Thank you very much. You have just brightened my day for Africa, especially the African.
Muchas gracias. En verdad, han iluminado este día para África, en especial para la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Espero que podamos trabajar en cooperación con ustedes. Gracias.
El Microscopio es un espacio pensado para difundir temas de interés científico, un lugar de encuentro para el debate, donde todos los profesionales de la salud se pueden encontrar vía web. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing the song of love, Julia. Shell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me, so I sing the song of love. I can only speak my mind, Julia. Julia, sleeping sand, silent cloud, touch me, so I sing a song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for Julia, Julia. Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. Los niveles críticos de 25-hidroxivitamina D en suero para enfermedades metabólicas óseas es el tema que abordará en la siguiente entrevista el profesor Dr. Howard Morris, vicepresidente de la IFSC y profesor en la Facultad de Farmacia y Ciencias Médicas en la Universidad del Sur de Australia. Es director de Patologías Químicas en el Consejo de Patologías de Adelaida, Australia, e investigador de la enfermedad metabólica ósea y el efecto de las hormonas y vitamina D.
Profesor Howard Morris, bienvenido al Microscopio.
Thank you very much.
Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes.
En esta entrevista hablaremos sobre niveles críticos de 25-hidroxivitamina D en suero para enfermedades metabólicas óseas. Con respecto a este tema, ¿ha habido controversias sobre los beneficios de la vitamina D para la salud por sobre un amplio grupo de enfermedades? ¿Esto es así para un nutriente tan simple?
Well, certainly this is a highly controversial issue. There are many...
Este es un tema muy controversial. Hay muchos artículos científicos publicados en revistas científicas internacionales reconocidas que dicen que estas afirmaciones son erróneas. Estas afirmaciones se han realizado basándose en poca evidencia. En particular, han encontrado una asociación a pacientes con cáncer. Se les ha realizado el ensayo de vitamina D y el resultado encontrado ha sido bajo. Hay pacientes que pueden tener cáncer y al mismo tiempo niveles bajos de vitamina D, pero aquello no significa que los niveles bajos de vitamina D sean los causantes de cáncer. Quizás es el cáncer el que produce bajos niveles de vitamina D. Sin embargo, al mismo tiempo, la biología de la vitamina D está siendo estudiada y comprendida en mayor medida, en especial en los últimos 14 años. Estamos viendo que la vitamina D es activa en una gran cantidad de tejidos, quizás en la mayoría de los tejidos del cuerpo. Por lo tanto, hay una posibilidad fisiológica de que la vitamina D tenga algún rol en un gran número de células y tejidos, pero aún no sabemos el rol biológico que tienen en muchos de estos tejidos.
¿Y por qué medimos la 25-hidroxivitamina D en sangre para analizar el estado de la vitamina D?
La vitamina D, como muchos analistas deben saber, viene por exposición solar de la piel, que convierte un componente de la membrana plasmática en vitamina D. Esta vitamina es metabolizada al menos dos veces para alcanzar una forma metabólica activa. Se activa y hay un grupo de hidroxi en la posición 25 y hay otro grupo hidroxi en la posición 1 para producir la 1,25 dihidroxivitamina D. Y es este metabolito el que es realmente activo biológicamente. Sin embargo, la 25-hidroxivitamina D es el metabolito de la vitamina D que tiene las concentraciones más altas en sangre. La vitamina D es soluble en grasa. Un tercio de la vitamina D es muy fuerte y es controlada por una reacción de un grupo de enzimas, mientras que la 25-hidroxivitamina D está presente en la sangre en niveles máximos. Y hasta lo que conocemos, la evidencia sugiere que provee una buena medición de los niveles de vitamina D en todo el cuerpo. Ese es el modo, y por esto es que medimos la vitamina D metabolizada en sangre.
¿Por qué las pruebas de laboratorio actuales para 25-hidroxivitamina D reflejan que hay mucha gente con bajos niveles de vitamina D? ¿Hay algún problema con los ensayos?
No, creo que esto es un problema con nuestros ensayos, y he... been providing a blood serum 25 hydroxyvitamin D clinical service.
No creo que este sea un problema. He brindado servicios clínicos para la 25-hidroxivitamina D en suero por mucho tiempo, casi por unos 30 años. Recientemente he trabajado con médicos que buscan valorar los resultados de los pacientes. Los ensayos se han mejorado. La calidad está mejorando. Son adecuados y cumplen con el propósito de cada uno. Hay procedimientos para mejorar la calidad que demuestran la relación de los ensayos, que no son perfectos, pero sí son adecuados. Se están mejorando con el desarrollo de la estandarización de la 25-hidroxivitamina D, y la aplicación final de este ensayo estandarizado es ampliar los kits vendidos por las grandes compañías. El problema que nos preocupa es que hay un cambio fisiológico del estado de la vitamina D en la población. Probablemente durante los últimos 50 años. Esta es una consecuencia sufrida durante los últimos 300 o 400 años de la urbanización. La vitamina D y las enfermedades relacionadas, como raquitismo o enfermedades óseas, especialmente en niños, fue identificada en primera instancia en Inglaterra en el año 1700. En aquel entonces, el raquitismo era llamada la enfermedad inglesa y fue centro de atención en Inglaterra, que era el país donde se llevó a cabo la industrialización. Allí empezaron a surgir las ciudades alrededor de las fábricas. La población comenzó a migrar del campo a la ciudad para trabajar. Estos trabajadores y los hijos de ellos fueron los primeros en desarrollar deficiencia en vitamina D. Tenían todos los síntomas clínicos de raquitismo. Aquel proceso de industrialización continúa hoy día y, de hecho, quienes trabajan en laboratorios clínicos solo para plantear un ejemplo de trabajadores, entramos a trabajar a las 8 de la mañana y terminamos a las 5 o 6 de la tarde, cuando ya casi es de noche. No pasamos tiempo expuesto a la luz solar. Mantenemos estos horarios de trabajo durante un largo periodo de tiempo. Esto es un gran cambio que sigue sucediendo. La población se está radicando cada vez más en las ciudades, abandonando el campo y obviamente abandonando el aire libre. Se trabaja en lugares cerrados y se está mucho tiempo en lugares cerrados también. Esto es lo que observamos en la sociedad. Y la vitamina D no es la única que ha sufrido con este cambio también. Y otros nutrientes afectados como la vitamina C, por ejemplo, que es un nutriente muy importante. Hemos realizado un estudio sobre más de 500 hombres y vemos que consumen muy poca vitamina C en frutas y verduras. Estas faltas de nutrientes hacen que desarrollemos enfermedades. La vitamina D es uno de los nutrientes esenciales y debemos estar atentos porque cada vez más estamos observando deficiencias debido, en parte, al cambio de vida de la sociedad.
¿Hay otros metabolitos en suero de vitamina D que debiéramos medir en el laboratorio clínico?
Probablemente no. The other metabolite that I mentioned, it's the biologically active metabolite.
Probablemente no. El otro metabolito que quisiera mencionarles es el metabolito activo de la 25-hidroxivitamina D, que debe analizarse en un laboratorio de referencia. Los médicos, e incluso en mayor medida los pediatras, a menudo piden medir este metabolito para el diagnóstico de algún tipo de raquitismo. Pero estas circunstancias no son las más frecuentes. Sin embargo, lo que sí se necesita es ofrecer un buen servicio para medir la 25-hidroxivitamina D en suero.
¿Cuál es la mejor manera de interpretar los niveles de hidroxivitamina D en suero para contribuir con el cuidado clínico de pacientes?
Podemos decir que tenemos dos situaciones. Una es que tomamos muestras de sangre de una población que consideramos o creemos sana, realizamos el análisis y decimos, este es el nivel adecuado en pacientes sanos. Cuando medimos la 25-hidroxivitamina D, tenemos que considerar la cantidad de exposición solar que tiene la población analizada, porque los niveles de 25-hidroxivitamina D en un suero dependen de la exposición solar. También tenemos que considerar, si la población reside en una ciudad muy alejada del Ecuador, los niveles de 25-hidroxivitamina D tienen que ser los mismos, ya sea si viven cerca o lejos del Ecuador, donde por naturaleza la población tiene más exposición solar. Es inapropiado medir los mismos niveles de referencia en una población sana para la 25-hidroxivitamina D sin considerar el lugar donde viven. Tenemos que utilizar una estrategia alternativa. Una alternativa podría ser, ¿cuál es el nivel crítico para una enfermedad? Por ejemplo, hemoglobina A1C para diabetes. Un resultado de 6.5 sería indicador de diabetes mellitus. Estamos trabajando en el suero de 25-hidroxivitamina D para enfermedades óseas y metabólicas. Hemos focalizado la atención en la evidencia que sugiere que si los valores de 25-hidroxivitamina D en suero son mayores a 8 nanogramos por mililitro, el paciente va a tener suficiente vitamina D para mantener los niveles de calcio en valores normales y, en consecuencia, evitar las enfermedades osteomalacia o raquitismo en niños. La osteomalacia en adultos es lo mismo que raquitismo en niños. Cuando hablamos de osteoporosis, las fracturas parecen indicar otros valores. Pareciera que el nivel de la 25-hidroxivitamina D en suero debe ser al menos 20 nanogramos por mililitro para reducir el riesgo de fracturas. De hecho, esta es un área muy controversial porque existe un gran debate sobre los niveles más altos o más bajos. Pero los valores rodean los 50 nanomoles por litro o 20 nanogramos por mililitro para 25-hidroxivitamina D. Son niveles que indican que se puede reducir el riesgo de fractura.
¿Tenemos evidencia contundente para apoyar valores críticos de 25-hidroxivitamina D en suero para enfermedades?
These are areas of significant controversy.
Y como dije anteriormente, estas son áreas muy controversiales. Sin embargo, estamos de acuerdo en que se necesitan al menos 8 nanogramos por mililitro de 25-hidroxivitamina D para normalizar los niveles de calcio. Quien tenga valores menores a 8 nanogramos por mililitro tiene una deficiencia severa de vitamina D. Nos preocupa si estamos en niveles de 20 nanogramos o 30 nanogramos. Aquí comienza la confusión y el problema. En estudios de casos clínicos, ha habido pocos estudios que han demostrado que el nivel de 30 nanogramos para 25-hidroxivitamina D ha tenido mejores outcomes que las personas que tenían un nivel de 20 nanogramos para 25-hidroxivitamina D. Es por esto que existe tal debate. No hay duda que la 25-hidroxivitamina D también puede ser tóxica. Tenemos que ser muy cuidadosos, en especial con los pacientes que están llegando a niveles tóxicos. Sabemos que los niveles que alcanzan los 200 nanogramos por mililitro están asociados con altos niveles de calcio en sangre. Pero creemos que hay cierta evidencia para decir que incluso niveles menores a los 200 nanogramos por mililitro podrían afectar alguna función. Podemos decir que los niveles que rodean los 100 nanogramos por mililitro, incluso menor que eso, es un nivel demasiado alto para los pacientes. Tenemos aún una amplia variedad o rango de niveles entre 20 o 25 y 75. Entonces, en estos tiempos, estar discutiendo si el nivel tendría que ser 25 o 30 es un poco disparatado, porque no hay evidencia para afección o toxicidad en los niveles de 30. No hay evidencia que indique la diferencia entre 20 o 25. Pero si el punto de corte es 20 y tenemos un resultado menor a 20, el paciente va a tener un outcome defectuoso debido a un bajo nivel y va a ser susceptible a aumentar el riesgo de fracturas. Si tomamos el punto de 30 y tenemos una visión, yo diría, más conservadora con este valor, sabemos que estamos seguros de que el paciente va a tener un mejor outcome. Tenemos que asegurarnos que el paciente no tenga niveles mayores a 75.
¿Cuál es la base fisiológica para diferentes niveles críticos de 25-hidroxivitamina D en suero para osteomalacia u osteoporosis?
Right, so what they're measuring with 25-hydroxyvitamin D is not biological.
La 25-hidroxivitamina D no es una sustancia activa biológicamente. Estamos midiendo una enzima cuyo producto es la sustancia biológica activa. Estamos midiendo algo para estimar material adecuado para hacer producto suficiente. Como químicos clínicos, tenemos que saber que el producto depende de la cantidad de sustrato que tengamos en la reacción y también la cantidad de enzimas. Usamos estas dos propiedades todos los días cuando medimos analitos en el laboratorio clínico. Cuando medimos glucosa, estamos usando reacciones enzimáticas y la cantidad de glucosa en sangre, que en este caso es un sustrato, nos indica el producto del cual interpretamos el nivel de glucosa. Sin embargo, también medimos enzimas. Si agregamos un exceso de sustrato, la cantidad de producto que vamos a tener en la reacción va a depender del nivel de la enzima. Entonces, estamos midiendo un producto, un sustrato de 25-hidroxivitamina D y dependemos del nivel de la enzima, que asegura una cantidad adecuada del producto. Es el producto el que origina la actividad biológica. Cuando estamos analizando osteomalacia, estamos entre niveles de 25-hidroxivitamina D, se convierte en el riñón en niveles en sangre de 1.25-hidroxivitamina D. El riñón es un órgano único que puede aumentar la cantidad de enzimas de 25D a 1.25D. Por lo tanto, dependiendo de las condiciones del cuerpo con niveles bajos de vitamina D, el riñón aumenta la cantidad de enzimas y es capaz de usar el sustrato a niveles bajos de 8 nanogramos por mililitro para hacer producto suficiente. Cuando hablamos de osteoporosis, sabemos que las investigaciones muestran que la reacción clave es la conversión del 25-hidroxivitamina D a 1.25D dentro de los niveles óseos. Las células óseas no pueden aumentar esta cantidad como lo hace el riñón. Por lo tanto, requiere niveles altos de 25-hidroxi-D para ser producto suficiente para 1.25D en las células óseas. Necesitamos un nivel crítico más elevado. Las investigaciones internacionales muestran que la vitamina D es un factor importante en la prevención del desarrollo de cáncer. El nivel crítico para 25-hidroxivitamina D para cáncer de colon va a depender del nivel de la enzima que convierte la 25-hidroxivitamina D en 1.25D en las células del colon. Hay muy poca cantidad de enzimas en las células del colon y debería haber un nivel crítico más elevado de 25-hidroxivitamina D. porque es la concentración de sustrato la que tiene que ser convertida. Esta es una base fisiológica por la cual hay distintos niveles críticos para 25-hidroxivitamina D en suero para diferentes enfermedades. Depende del nivel de enzimas en el órgano particular donde ocurre la enfermedad.
Muchas gracias por esta entrevista, profesor Howard Morris. Ha sido un placer tener esta entrevista en nuestro programa.
Gracias a ustedes, el placer es mío y formar parte de este importante proyecto.
El objetivo de nuestro programa es mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFSC.
Euromedlab, París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El profesor Hans Janssen es especialista en química clínica y medicina de laboratorio. Trabaja en el Hospital de San Francisco en Holanda. Fue el presidente de la Sociedad Holandesa de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y fue uno de los disertantes del Congreso Mundial de la IFSC 2014, realizado recientemente en Estambul.
Good afternoon, doctor.
Buenos días, doctor Janssen.
Good afternoon, and also to all your listeners. It's a pleasure for me to.
Buenos días a todos los oyentes. Es un placer para mí estar con ustedes.
Okay, I would like to invite you to discuss.
Quiero invitarlo a hablar de un tema muy interesante al que llamamos agregar valor a la medicina de laboratorio. ¿Cuál es la visión sobre el rol de los especialistas en laboratorio clínico con respecto a la interpretación de los resultados?
Well, before we can go to result interpretation,
antes de hablar de interpretación de resultados, tenemos que saber que el especialista en medicina de laboratorio tiene que facilitar todos los pasos, desde la vena hasta la mente. Tiene que considerar desde la extracción de sangre del paciente hasta la mente del médico que va a interpretar los resultados. Debemos garantizar que todo el proceso sea correcto, cada paso.
You started from the vein, no? From the preanalytic.
Dijo que todo empezaba desde la vena, desde la etapa preanalítica. ¿Quiere decir que la orden del médico no es suficiente? ¿Cómo deberíamos empezar?
Yeah, for routine questions, the doctor can order the things.
Para preguntas de rutina, el médico puede indicar el proceso claramente. Pero el área de pruebas de diagnóstico es muy amplia. Nosotros, como especialistas en medicina de laboratorio, deberíamos guiar a los médicos y darles información sobre la mejor manera de solicitar pruebas, considerando la enfermedad o posible enfermedad del paciente. También tenemos que pensar en el proceso analítico, cuál es la mejor forma de hacer la prueba. Tenemos que conocer bien el procedimiento preanalítico por completo. Además, y esto es muy importante, la información debería obtenerse de los resultados de las pruebas. Se podría avanzar un poco más y dar algún tipo de análisis sobre los resultados, como si fuera un consejo precisamente, si los resultados aún no lo permiten al médico llegar al diagnóstico correcto.
Entonces hablamos de etapas preanalíticas, analíticas y postanalíticas. ¿Cómo podemos darle un valor agregado a los resultados de las pruebas de laboratorio?
Eso
depende de quién sea el médico que solicite la prueba. ¿Es un médico clínico? ¿Es un cirujano? ¿Es especialista en medicina interna? ¿O es el paciente? ¿O tal vez un colega? En todos estos casos necesitamos tener las habilidades en comunicación para saber cuáles son los niveles de conocimiento de la persona a quien nos dirigimos. Por ejemplo, pensemos si tenemos isoelectroenfoque para fluido cerebroespinal en bandas oligocionales. Si hablamos con el neurólogo, él va a comprender bien los resultados que emitamos. No le explicamos cuántas bandas vimos o lo que leímos. Directamente, le damos una conclusión sobre la técnica que usamos. Puede haber incluso resultados que deberíamos hablar con el médico clínico, por ejemplo, sobre la hemólisis presente debido a que se puso la muestra en el refrigerador antes de ser enviada al laboratorio, porque se pensó que era la mejor manera de conservar la muestra, que en definitiva no lo era. Tenemos que acortar la brecha. Cuando hablamos con un médico clínico, podemos tener otro tipo de discusión con respecto al paciente para quien indicó los análisis. A los médicos les gusta hablar con nosotros sobre los resultados porque podemos darle un valor agregado a la interpretación. Cuando hablan entre colegas, por ejemplo, entre colegas de medicina interna, pueden hablar sobre cuándo tienen que indicar las pruebas y enviarlas al laboratorio. A veces, antes de consultarlo con nosotros, primero quieren resolver el problema entre ellos.
Yes, nowadays also there are so many different laboratory tests, also new laboratory tests that are going out to the market, that it is very important
Hoy día hay muchas pruebas de laboratorio, incluso nuevas, que están en el mercado. Es muy importante para los profesionales de laboratorio saber cómo deben tomarse las muestras para una prueba específica.
Eso es correcto. Hay una gran cantidad de pruebas. Debemos saber que, por lo general, los médicos no conocen todo lo que hacen los químicos clínicos. El médico está formado para comunicarse con el paciente. Esto es muy importante, pero también se necesita que en alguna etapa de la capacitación, es decir, en la carrera o durante la especialización, se les debe dar la información sobre química clínica. Lo primero que deben conocer es qué mide la prueba. Debemos explicar cuál es el significado de los resultados de las pruebas. En todos los casos, se debe informar al médico para que él le dé esta información al paciente. De este modo, y con esta información, el médico puede indicarle un diagnóstico y un tratamiento al paciente.
Well, doctor, on our chat before, you were telling me, we were discussing that you succeeded in Holland to merge.
Doctor Janssen me estuvo contando que en Holanda hicieron un gran estudio para unir a los médicos y químicos clínicos. ¿Nos podría contar sobre esa experiencia?
Yes, that was not the most easy task in the years of my presidency, but.
No fue fácil, pero todos hicimos la misma tarea y trabajamos del mismo modo. Para que no hubiese diferencia, todos optamos por un nuevo nombre para la especialidad y nos pusimos especialistas en laboratorio, para no hacer diferencias entre médicos y químicos clínicos. Nos llevó 2 años formar la sociedad en la que ambos grupos trabajan juntos. Trabajamos muy bien en grupo.
Congratulations, I'm sure it wasn't a very easy task.
Felicitaciones. Estoy segura de que fue una tarea compleja. Sirve como ejemplo para otros países que pueden tener el mismo problema.
Todos sabemos que debemos comunicarnos con el equipo, en este caso con todos los que están relacionados con el paciente. El médico es el primero que estudia al paciente y su enfermedad, es decir, se ocupa de la salud de su paciente. El médico debe saber que todos los días, a toda hora, puede contactarse con nosotros. Trabajamos de este modo en mi hospital. Siempre hay un colega de guardia todos los días las 24 horas. No hace ninguna otra tarea, está exclusivamente de guardia. Cuando suena el teléfono, tiene que atender incluso si vemos resultados extremos, que el médico debería conocer inmediatamente. Tenemos muchas maneras de contactarlo. Por lo general es por teléfono, pero como los médicos trabajan, están con pacientes, no siempre pueden atender, ni tampoco los podemos interrumpir. Entonces enviamos un mensaje de texto o un correo electrónico o algo por el estilo. Por supuesto, esta información debe estar encriptada porque es confidencial. También tenemos charlas semanales, generalmente los viernes por la mañana a las 8, que es el momento de cambio de turno de los médicos, los de noche y los de día. En este momento hablamos de los pacientes, les damos una clase, pero no en modo científico. Es una clase interactiva. Para darles un ejemplo, les cuento que la semana pasada algo anduvo mal con un paciente ginecológico. Vi este caso en la historia clínica de la paciente, les preguntamos a los médicos qué había pasado, por qué, y qué deberíamos hacer todos juntos para mejorar la situación, desde el lado del laboratorio y desde el lado clínico. Como dije, en Holanda estas charlas no son científicas, son de una comunicación más cotidiana para mejorar el diálogo entre todos.
¿Qué dicen los médicos sobre este tipo de reuniones? ¿Les gustan?
Puedo decir que sí, porque siempre sonríen cuando entro a la sala. No sé si es porque son las 8 de la mañana y esperan su café, o si es porque me ven a mí. Tenemos estas reuniones desde hace 7 años y nunca me han dicho que dejara de ir. Somos un grupo de varias especialidades: pediatría, ginecología, medicina interna, emergencia, entre otros departamentos del hospital.
Muchas gracias, doctor Janssen. Ha sido un placer compartir con usted esta entrevista.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Regístrese en nuestra web
www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Não pedi minha permissão, não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão.
Bioquímica con experiencia en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, para formar parte del equipo de gestión de conocimiento y desarrollar funciones en laboratorio de análisis clínicos. Enviar currículum vitae a radio@infobioquimica.com. El Microscopio. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica. Del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos. Conferencia especializada de la IFCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá.
El microscopio.
43ª reunión científica anual de la Sociedad de Hematología y Células Madre. Del 21 al 24 de agosto de 2014 en Montreal, Canadá. Informes en www.iseh.org. Congreso Internacional de Patología y Medicina de Laboratorio 2014 y 48º Congreso de Medicina de Malasia, Singapur. Del 26 al 28 de agosto del corriente año en el Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur. Informes www.icpalm2014.com. 12º Congreso Báltico en Medicina de Laboratorio del 18 al 20 de septiembre de 2014 en Riga, Letonia.
Informes en www.balm2014.info.
El microscopio.
Séptima conferencia, sistemas de medicina personalizada para la salud y terapias. Del 24 al 27 de septiembre de 2014, Santorini, Grecia. Informes en www.santorini2014.org. Eurolab Focus, del 7 al 10 de octubre de 2014, Liverpool, Reino Unido. Octavo Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, del 15 al 17 de octubre del corriente año, en Sevilla, España. Informes en www.labclin2014.es. Décimo cuarto curso de posgrado de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en Química Clínica. 25 y 26 de octubre de 2014, Dubrovnik, Croacia.
El microscopio.
Conferencia especializada de la IFSC. Biomarcadores en desórdenes neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Omnikin Edward Hotel en Toronto, Canadá. Informes en www.ifsc.org. Congreso sobre controversias en trombosis y hemostasia. Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014, Berlín, Alemania.
El microscopio.
52ª reunión anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses, del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Definición de objetos de rendimiento analítico, 15 años después de la conferencia de Estocolmo, 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia.
El microscopio.
Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, 21-25-6-2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, Exhibición, junio 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. AACC 2015, Reunión Anual y Exposición de Laboratorio Clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli, del 29 al 31 de octubre de 2015, Quito, Ecuador. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Australia, los casos de SIDA alcanzan el mayor nivel en 2 décadas. Los diagnósticos de virus de inmunodeficiencia humana en Australia aumentaron 10% en 2012, hasta alcanzar los 1.253 pacientes, el mayor número de nuevos casos registrado en los últimos 20 años. El estudio anual sobre infecciones de transmisión sexual en Australia, realizado por el Instituto Kirby de la Universidad de New South Wales, indica que los casos de clamidosis y gonorrea también aumentaron en 2012. La proporción de mujeres jóvenes diagnosticadas con verrugas genitales ha bajado considerablemente desde que se implantó un programa de vacunación contra el virus del papiloma humano en las escuelas.
El microscopio.
La vacunación es la única vía para la prevención de la enfermedad meningocócica. Prácticamente uno de cada 10 niños menores de 12 meses fallece después de contraer la enfermedad meningocócica, aunque se apliquen los cuidados médicos adecuados. Precisamente por ello, la enfermedad tiene una importancia fundamental en las consultas de pediatría, desde donde se percibe la vacunación como única vía frente a esta enfermedad. Actualmente existen diversas vacunas para la prevención frente a los principales serogrupos del microorganismo asociado a esta enfermedad meningocócica, los serogrupos A, C, W135EY, además de la recientemente aprobada por la Agencia Europea de Medicamento, EMA, frente al serogrupo B, hasta ahora la única vacuna frente a este tipo de meningococo. En Europa, los serogrupos B y C son los que provocan más casos de enfermedad meningocócica invasiva, aunque la incidencia de este último ha descendido en gran medida a partir de la introducción de la vacuna en los planes de vacunación sistemática en el año 2000.
El microscopio.
Un aditivo alimentario bloquea la infección por el virus de la influenza aviar A, H7N9. Según el Colegio de Medicina de la Universidad de Illinois, en Chicago, Estados Unidos, el compuesto de amplio uso como conservante se une a una parte del virus que nunca ha sido blanco de una droga antiviral, aumentando las esperanzas de su eficacia contra el virus de la influenza multiresistente a los medicamentos. Los virus de la influenza entran en las células huésped usando una proteína especial llamada hemaglutinina, que actúa como una llave que abre los receptores en la superficie celular. Si la hemaglutinina está desactivada, el virus se bloquea y no puede infectar las células. El equipo de científicos encontró que el aditivo alimentario aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, de Estados Unidos, llamado terbutil hidroquinona, se adhiere a una región específica de la molécula de maglutinina. El aditivo se pega al talón de Aquiles del virus, una parte en forma de bucle de la hemaglutinina necesaria para la unión a las células, lo que hace imposible la infección de células. El bucle en la molécula de hemaglutinina representa una nueva diana terapéutica, ya que los fármacos existentes no van tras él.
El microscopio.
Brasil. Los pueblos originarios de la Amazonia comienzan a sufrir enfermedades de blancos. Los pueblos originarios de la Amazonia brasileña ya no sufren tanto con la malaria, relativamente bajo control en la mayor selva tropical del mundo, pero sí con enfermedades comunes en las grandes ciudades de blancos, como la hipertensión arterial o la dislipidemia, según lo constató un estudio de la Universidad Federal de Sao Paulo con representantes de la etnia Kisejé, que viven en el Parque Indígena de Jingú, un enorme conjunto de reservas ambientales e indígenas en medio de la Amazonia y lejos de grandes urbes. Brasil. Identifican la proteína de una oruga capaz de tratar el sarampión. Una proteína extraída por investigadores brasileños de una oruga se mostró eficaz para combatir el virus del sarampión y el de la influenza A, H1N1. Los investigadores del Instituto Butantan identificaron en la hemolinfa de una oruga sustancias con alta potencialidad para combatir los virus, según la Fundación de Apoyo a la Investigación en el Estado de Sao Paulo, entidad oficial que financió este estudio. La proteína identificada por los científicos brasileños fue extraída de una oruga de la familia Megalopaigidae. Diferentes estudios han demostrado que las sustancias presentes en la hemolinfa de los insectos tienen acción efectiva contra microorganismos como virus, bacterias y hongos. Los investigadores del Instituto Butantan ya habían identificado una proteína de Lonomia obliqua, una oruga de la familia Saturnidae, que en estudios de laboratorio mostró ser capaz de reducir en 1,000,000 de veces la replicación del virus del herpes y en 10,000 veces la del virus de la rubeola.
El microscopio.
El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica.
Cristóbal Acosta, o Cristóvão da Costa, nació en Tánger, posesión portuguesa del África, en el año 1515, o quizás en San Buenaventura, islas de Cabo Verde, de ahí que se le conozca también por el nombre de africano. Fue un médico y naturalista portugués de origen español, posteriormente afincado en la Corona de Castilla, considerado pionero en el estudio de plantas orientales, en especial para su uso en farmacología. No eran tiempos fáciles para los judíos en tierras de Castilla. Las expulsiones y hasta matanzas organizadas por los reyes católicos se cree que pusieron en fuga a sus padres, que eran probablemente judíos, en 1492. Había estudiado arte y medicina en una universidad castellana, probablemente Salamanca. Viajó a las Indias Orientales por primera vez en 1550 como soldado, participando en campañas contra la población nativa, siendo capturado y hecho prisionero en Bengala. Tras su regreso a Portugal, volvió a unirse a su antiguo capitán Luis de Ataíde, al que se había nombrado virrey de la India, y regresó a Goa y fue nombrado médico del Hospital Real de Cochín. En 1571 ya había recogido una gran cantidad de especímenes botánicos de varias zonas de la India, y cuando concluyó el virreinato de su amigo Ataíde, se volvió a Portugal en 1572. Con su colega el boticario Tomé Pires y con García de Horta fueron los mayores exponentes de la medicina indoportuguesa. Entre sus obras destaca el Tratado de las Drogas y Medicinas de las Indias Orientales, publicado en 1578 en castellano, que contiene observaciones sobre las drogas orientales, y la otra obra de importancia es el Tratado de las Hierbas, Plantas, Frutas y Animales, tratado que se cree perdido. La primera obra comienza hablando de la canela, la pimienta blanca y negra, el clavo y la nuez moscada, y termina con el opio, al que dedica un amplio capítulo que incluye un excelente estudio de la toxicomanía. En total estudia 69 plantas medicinales y drogas. Recordemos que la pimienta, el clavo, la nuez moscada y otras especias procedentes de la zona eran utilizadas desde hacía largo tiempo en Europa, donde tenían precios muy elevados, lo que justifica la importancia de su comercio, que se realizaba principalmente por vía terrestre, a través de la famosa Ruta de las Especias o Ruta de la Seda. Sin embargo, no se conocían las plantas de las que procedían dichos productos. Por ejemplo, se creía que la pimienta negra y la blanca eran dos especies distintas, cuando en realidad ambas son las bayas de la misma, en la primera inmaduras y con cubierta, y en la segunda maduras y desnudas. El Tratado de Acosta incluye, entre otras, descripciones y grabados de las plantas de la canela de Ceilán, la pimienta, el clavo y la nuez moscada, así como el tamarindo, el mango, la cúrcuma, el jengibre, el bambú y el cáñamo indio. En casi todas ellas ofrece una amplia sinonimia en los idiomas peninsulares, castellano, portugués, catalán y vasco, en los más importantes de la Europa occidental, italiano, francés, inglés, alemán y flamenco, y en varias lenguas del lejano y el próximo oriente. Las descripciones son muy minuciosas, lo mismo que las figuras dibujadas al vivo, que fueron las primeras publicadas en Europa sobre plantas del Asia Oriental. Se ocupa también de los lugares de procedencia de cada planta o droga, de su recolección y conservación, así como de sus posibles adulteraciones. El libro incluye un curioso estudio sobre el elefante, que asocia excelentes datos de observación y pintorescas ideas de origen clásico o medieval, y que fue la primera monografía sobre el elefante asiático publicada en Europa. Este volumen está ilustrado con dos grabados, uno de los cuales fue numerosas veces reproducido y plagiado en toda Europa durante más de dos siglos, de forma semejante a lo que sucedió con sus figuras botánicas. Además, Acosta publicó dos volúmenes sobre temas morales y religiosos. El Tratado en Loor de las Mujeres, publicado en Venecia en 1592, y el Tratado en Contra y Pro de la Vida Solitaria, y otros dos tratados, uno acerca de la religión y lo religioso, y el otro contra los hombres que mal viven. El primero, el de las mujeres, es uno de los pocos textos de esta índole compuestos en lengua castellana a finales del siglo XVI, ya que los escritos a favor o en defensa de las mujeres se formulaban básicamente como respuesta a la misoginia y como tales aparecen recién a comienzos del siglo XV en Francia, de la mano de la humanista y escritora Christine de Pizan. La capacidad intelectual y el saber de las mujeres era un asunto al que Acosta le dedica un espacio considerable en su obra, un asunto que, en oposición a otros hombres cultos, coetáneos suyos, él defiende y valora. De regreso a Europa, acabó afincándose en Burgos, ciudad en la que permaneció desde 1576 hasta el 87, primero como cirujano y luego como médico contratado por el municipio. Tras la muerte de su mujer, una crisis religiosa le llevó a retirarse a Nuestra Señora de la Peña, junto a Tarsis, en la actual provincia de Huelva, como ermitaño en una ermita donde permaneció hasta su muerte en algún momento posterior a 1592. Escribió: habiendo sido casado por fallecimiento de mi consorte, me recogí para mejor de mi alma en un despoblado.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
Para cruzar.
En el programa de hoy escuchamos al profesor Howard Morris, vicepresidente de la IFCC. Al profesor Hans Janssen, especialista en química clínica y medicina de laboratorio del Hospital de San Francisco, Holanda. A la doctora Hilda Tendiza Marima Matarira, presidente de la Asociación de Química Clínica de Zimbabue y del Colegio de Patología de Zimbabue. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.